Nuestro primer orador es de la República Checa, es misionero en Serbia, el pastor Tomas Bulicek. Y le pregunté, ¿tienes el mismo nombre como el entrenador de los Patriotas? Tú eres Bulicek y él es Bilicek. Ok. Estaba simplemente asegurándome si había alguna conexión financiera que pueda ser posible. Bueno, de todas maneras, él es un predicador en Serbia, en Europa. Buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecerles a todos ustedes por esta oportunidad de que yo pueda estar aquí con ustedes. Vayamos al libro de Filipenses. Es el verso que es el tema de la convención. Filipenses, capítulo 4. Y voy a leer el versículo. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Querido Señor, oramos que nos hables. Gracias por este gran gozo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Leamos otro versículo, versículo 4:1, Filipenses 4:1, dice aquí: Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Esto es maravilloso. ¿Cómo está conectado aquí? Hermanos, amados míos, y luego él añade, mi gozo y corona mía. Este es el gozo, los rostros del pueblo redimido. Cuando vemos, nos vemos unos a otros, tenemos una relación. Lo mismo se repite en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Vemos mencionado nuevamente que los creyentes maduros, que son la corona cuando Cristo se aparece nuevamente. Este es el gozo, las relaciones que nos ha dado Dios. Estaba pensando en esto en una cierta manera. Podemos ver esto en el libro de Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era este gozo que estaba puesto delante de él? Ahí ya está mencionado nuestros rostros, los rostros del pueblo redimido. Cuando él estaba yendo a la cruz, había este gozo puesto delante de él. Él conocía el propósito y el significado. Él vio su rostro. Y es por eso que él pudo aguantar y sufrir en la cruz. En la palabra griega, hupomeno, quiere decir que no huyó de la situación, pero que permaneció bajo ella. Él pudo estar allí y quedarse allí, por causa del gozo, por los rostros que él vio, debido a la relación que vendría y que iba a ser restaurada. Podemos ver esto en el nivel natural. Las mujeres que se quieren casar, ¿saben? Las mujeres quieren casarse aunque saben que van a tener dolores con nosotros y muchos problemas. Yo creo que ellas lo saben o lo llegan a descubrir, pero yo creo que lo saben. Pero por el, porque va a haber una relación, hay un gozo, y luego ellas pueden durar, pueden. Como una mujer que está en dolores, cuando en el momento del parto, ella tiene este gozo del bebé que va a venir y ella puede soportar el dolor y luego ve el rostro de su bebé. Es como cuando estás en la calle predicando y compartes a Cristo y están estos dolores y luego la persona nace de nuevo delante de tus ojos y ves sus rostros, un nuevo nacimiento, es un nuevo bebé, ese es un gozo. Y luego puede soportar el dolor. El otro ejemplo puede ser un padre con hijos. Puede hablar un padre que está aquí. Tenemos esta alfombra, me puedo acostar. Imagínense, el padre está acostado en la alfombra y los niños vienen y saltan sobre él. Y él está aguantando el dolor. Pero él ve el gozo en los rostros de sus hijos. Yo creo que este gozo es que hay una relación cuando él ve los rostros. También hay otro que yo nunca pude entender hasta que me puse a pensar mucho al respecto. Déjenme hacer esto un minuto. Estoy levantando mis pantalones. Tengo una pierna con muchos vellos. Pero quería hablar lo que es un misionero. Es como esta pierna con muchos vellos. Lo voy a explicar. Tal vez usted ha visto una mujer. Ellas compran esta cerilla, esta cera, y lo ponen sobre sus piernas. Y luego hacen una cosa muy interesante. Yo lo llamo dolor autoinfligido. Y luego agarran esa cera y la retiran a una. ¿Por qué lo hacen? Nunca lo entendí antes, pero ahora lo sé, porque ellas ven la relación. Ellas pueden soportar a un dolor que se aflige en ellas mismas por una relación. Porque cuando está involucrado el rostro de esa persona, cuando hay una relación que está involucrada, este dolor no es nada. Y así es un misionero. Un misionero va y él puede sufrir y aguantar porque él va a ver los rostros de los redimidos. Y quería agradecerles a todos ustedes porque somos todos parte de esto y es maravilloso ver todos sus rostros. Y a veces enfrentamos situaciones dolorosas. A veces los niños están saltando en nuestro vientre y hacemos cosas que nos afligimos, dolores que nosotros mismos traemos sobre nosotros, pero nos sacrificamos, pero vale la pena. Cuando tú ves en los ojos de una persona, cuando ves los rostros, es un gozo tan grande. Ver los rostros, entender el gozo, nos hace poder durar y aguantar. Gracias. Regocijémonos en el Señor. Es ahora fácil cuando entendemos que la relación es que está detrás de todo esto y que lo hace mucho más fácil. Así que regocijémonos en el Señor y digo nuevamente, regocijémonos. Dios les bendiga. Amén. quería chequear también el brazo del pastor Bulichek para ver si tenía vello en el brazo. Nehemías capítulo 15. Bienvenidos a esta maravillosa fiesta. Tuvimos un... Los griegos dijeron, hemos venido a Jesús. ¿No es para eso que hemos venido, ver a Jesús, ver a Jesús en su pueblo? ¿Y cómo puede ser Jesús parte de nuestras vidas diarias? Hay un par de versículos para Jeremías que... Él estaba en una situación interesante y fue llamado. Tu palabra fue gozo para mí y alimento, Dios de los ejércitos. Gracias, Señor, por la palabra esta noche. Gracias por el pueblo de la palabra. Gente de la palabra. Gracias por el ministerio de muchas décadas, como ha sido nuestro ministerio, donde la palabra ha estado viva. Ha sido una palabra de amor, gracia, de fe. Gracias, Dios. Oramos que tú bendigas esta conferencia que tenemos de comienzo a fin. Gracias tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando usted mira la situación en el siguiente versículo que no leí, pero es algo interesante lo que Jeremías dice. Yo no estaba en la asamblea de los escarnecedores. Estoy lleno de indignación. Mi dolor es perpetuo y mi herida es incurable. ¿Qué situación, verdad? En la asamblea de los escarnecedores, dolor perpetuo, una herida incurable. Es lo que vemos en este mundo ahora. El mundo que está buscando en muchas maneras una respuesta que solamente va a venir del Señor Jesucristo mismo y de su gracia y su naturaleza y su palabra. Muchas personas están en dolores perpetuos y dolores incurables e indignación y están sentados entre la asamblea de los escarnecedores. Es el mundo, el sistema del mundo. Hay billones de personas en el mundo, pero están sentados solos y están buscando. Y hay gente que trata de encontrar la respuesta al ir a psiquiatras, psicólogos, consejeros de algún tipo, entretenimientos, los placeres de este mundo. Muchos caen en adicciones de una u otra, alcohol, drogas, pastillas. Es increíble la cantidad de personas que utilizan pastillas de prescripción que obtienen de doctores, que esto no sucedía antes. Yo no digo que hay casos que son legítimos, pero es una epidemia de millones y es algo interesante. Y hay gente que está buscando por todos lados, como en el verso 11, buscando por todos lados. Y es algo que él dice que ha sucedido con nosotros. Encontré la palabra. Encontré la palabra. Encontré tu palabra. Quiero estar aquí esta semana y encontrar la palabra. En el año 77 yo escuchaba mi radio y escuché a un hombre predicar la palabra de Dios. Y estaba buscando yo en todos lados, leía mi Biblia, no entendiendo mucho, pero luego en la radio de Massachusetts, WACA, escuché a un hombre hablar de la palabra de Dios y la vida de Dios. Y en una palabra tan precisa, precepto sobre precepto, él hablaba de versículos uno tras otro y dije, ¿quién es este hombre? Le dije a mi hermano, tenemos que encontrar a esta voz. Buscamos, rastreamos la voz y encontramos al pastor Stevens y es maravilloso. Él fue un hombre de la palabra, él encontró la palabra. Amo el ministerio del pastor Schaller porque él es un hombre de la palabra. Va a ser maravilloso los mensajes que él va a dar esta semana, porque él es un hombre de la palabra. Yo podría estar en cualquier otro lugar, pero yo encontré la palabra. Tal vez no encontré una respuesta a lo que yo pensaba que era mi problema. Tal vez no encontré lo que todos los demás creían que yo debería encontrar, pero Jeremías dijo, yo he encontrado la palabra. Hay muchas personas buscando paz, llenura, gozo, todos, en todos lados. Están diversidades en sus mentes y siguen muchos caminos y obtienen lo que tienen, pero no tienen gozo. Pasaron años y años siguiendo. Yo seguía los narcóticos y la educación. Usé narcóticos por 16 años y mientras hacía eso, yo tenía 3 grados universitarios. Completé 3 grados universitarios, imagínense. Así que, ¿qué es lo que dice de eso? Pero no estoy diciendo nada malo sobre la educación, pero nunca me gustó la escuela. Yo dije, este es el lugar más aburrido en el que he estado en mi vida, aún desde el primer grado. Pero en medio de esto, dice Jeremías, estaba solo. En donde habían asambleas, estaban los escarnecedores. Había en mí y alrededor mío. Mi dolor era perpetuo. Mi herida era que incurable. No importa dónde vaya, China, África, en cualquier lado del mundo. Este es el caso. La gente tal vez no lo diga, porque con el dolor y la herida incurable están haciendo algo para que ellos puedan presentar una cierta manera de ser delante de las personas, para que la gente piense que ellos están bien, pero no es así. Pero Jeremías dijo que hemos encontrado la palabra, dígalo. Y no solamente hemos encontrado la palabra, pero la comimos. Aleluya. Hay mucha comida buena allá afuera, pero hay mucha mejor comida aquí adentro. Por favor, si vaya a comer de los kioscos, no diga que el pastor Shibeli dijo que no debe comer, porque yo fui el primero que estuve allí comiendo, pero encontré la palabra y la comí. No solamente la oí, no solamente la estudié, no solamente pensé al respecto, pero yo comí la palabra, oí la palabra, recibí la palabra y la palabra, yo encontré tu palabra y la comí. Pero ¿qué fue eso? Esto fue un regocijo para mi alma porque soy llamado por tu nombre. Yo obtenemos gozo en la palabra del Señor. Yo encontré mi gozo en este libro, encontré mi gozo en la predicación, encontré mi gozo en ver una Biblia viva en la expresión del cuerpo de Cristo. Encontré tu palabra y ¿qué? Y la comí. Wow. ¿Estás con hambre? ¿Con asolamiento en la asamblea de los escarnecedores? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Oh, voy a encontrar tu palabra. Vienes aquí a encontrar la palabra, no solamente encontrarla para que esté en mi libro de notas y bueno, ahí está todo. Eso es bueno, maravilloso, pero yo quiero comer la palabra. Amén. Job, Mateos 4:4, ellos tomaron la palabra y fue gozo para mi corazón. Estaba buscando gozo en muchas direcciones y nunca estaba haciendo complacido, pero fue tan fácil como encontrar la palabra. Encontramos la palabra. Encontramos gozo en el matrimonio, o en estar soltero, o en ser exitoso, o tener dinero, o viajar de este lugar, o ir a este otro lugar, o ir de vacaciones. Sí, o eso me va a dar gran gozo, pero llegas allí y es lo mismo. Es la misma cosa, vieja. Estoy alrededor de escarnecedores, dolor perpetuo, herida que no sana. Pero el Señor dice, mi yugo es. Si hay un cristiano que te dice qué tan duro es, ¿eh? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué rayos es eso? Yo soy un yugo para mí mismo. Ese es el único problema. Sí, pero si el yugo es con Jesús, el yugo es fácil. Oh, no puedo creer que, oh, ¿qué está sucediendo aquí? No, mi yugo es ¿qué? Es fácil. Si mi yugo es con la palabra y la naturaleza de Dios, mi yugo es fácil y ligero. Porque he encontrado la palabra, he encontrado la palabra y la comí. Y fue un gozo para mi corazón, porque he sido llamado por tu nombre. ¿Qué vamos a hacer esta semana? ¿Qué vamos a hacer? ¿De dónde va a venir el gozo? El gozo no viene del clima, del tiempo. No viene de dónde, qué dice mi chequera de banco. Mi gozo no viene de qué es lo que dice la gente de mí. Oh, yo pensé que esta relación iba a ser distinta. No, mi gozo viene de encontrar la palabra y comerla. Es un regocijo para mi corazón. Esta palabra que es eterna, estas palabras de gozo vienen de aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos oído esta mañana y esta noche de los pastores de Latinoamérica predicando, el pastor Arturo, el pastor Dominic y el pastor Christian, fervientemente y apasionadamente ministrándonos, el pastor Stan, por cada pastor aquí esta semana, las esposas de los pastores, sus hijos, los misioneros, por las misiones que tenemos, Señor, haz tu nombre conocido en este mundo. Ayúdanos. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego en nuestro espíritu. Bautiza con fuego. Bautiza en tu nombre, en tu naturaleza. Que podamos vencer el mal y nuestra carne. Y en un mundo atribulado, que este sea un lugar de gozo, una casa de oración, un lugar de gozo. Y con libertad profunda dentro de nosotros, no como con el perverso, pero con el justo, porque para eso viniste, para tener otra casa, la casa del viviente. Bendice estos pensamientos, guíanos, bendícenos en tu nombre. Amén, amén, aleluya, alabado sea Dios. Tome asiento. Yo tomé unos cuantos nombres de personas que simplemente quería mencionar. Quiero decir a los pastores latinos, fueron más allá, fueron maravillosos. Fueron increíbles, ¿no fue así? Digo, wow, eso fue un gozo tremendo. ¿No fue eso bueno? Pastor Paul, y usted también, otros miembros de familia, les amamos. Es bueno tenerlos aquí de Kentucky. ¿Dónde está el pastor Borowski con los muchachos de la pizza? ¿Dónde están? ¿Puede ponerse de pie? Todos los que están aquí, todos, hay muchos de ustedes. Gracias. ¿Sabe el pastor Lange y es Johnston? En New York son los chicos de pizza. Vamos a servir pizza los domingos en la mañana porque nadie las compra de todas maneras, así que esta pizzería va a ser una iglesia el fin de semana. Ellos son estas personas y son un gozo para nosotros, son maravillosos. El pastor Jim Lewis de Saugus, ¿dónde están ellos? ¿Puede ponerse de pie, por favor? ¿Todos? Gracias. Él rentó un auto, una BMW, y no sabía cómo manejarla también. Así que yo le conocí en el tren. Y el tren ganó y él fue al hospital y bueno, él llegó a la reunión esa noche en un estado de shock porque quería ganarle al tren, pero la palabra llegó a Massachusetts, que había pasado este accidente, y ellos vivieron felices para siempre. Es así como puede hacer que las historias sean cortas, ¿ok? Oímos maravillosas verdades el día de hoy, y esta noche yo no sabía que sobre cómo funcionaba eso de depilarse las piernas. Yo había oído de eso, pero él lo estudió, ¿verdad? Él sabe cómo es que funciona todo eso. Yo no sabía qué significaba, pero me lo explicó. Ya sabes, cuando vas a la iglesia, aprendes cosas importantes. Okay. Quiero decir unas cuantas cosas al comienzo. Cuando adorábamos el nombre de Jesús, el nombre de Dios, eso fue bastante para mí. Porque cuando tú lees tanto la Biblia, está en tu sangre, está en tu ADN. Y sabes que este mundo es mucho más de lo que la gente ve. Cuando puedes ver más allá de lo que es visto y ver ángeles subiendo y bajando. Cuando ves milagros suceder en las vidas de las personas, como el pastor dijo, viendo el rostro de un creyente nacido de nuevo, cuando un misionero va y regresa con gozo, cuando un pastor predica un mensaje y se va a casa y dice, no puedo creerlo, eso fue un alimento tan grande para mi espíritu y mi corazón. Cuando las personas mueren y antes de morir en su lecho de muerte ven lo que han estado creyendo todas sus vidas, tienen un brillo. Tenemos unas personas que trabajan en hospicios y me han dicho en un número de ocasiones, hay una diferencia cuando un creyente muere, cuando un incrédulo muere. Cuando estas cosas empiezan a suceder en nuestros corazones y nuestras mentes, sin esfuerzo, empiezan a crecer en nuestra conciencia y empezamos a entender que Dios es real. Y cuando los ángeles dicen, vayan a Belén, porque allí hay paz en la tierra y buenas dádivas para los hombres y gozo. Los ángeles dijeron esto a los pastores y ellos no podían ahondar en esta verdad inmediatamente, pero crecieron en ella, así como nosotros. Vamos creciendo en ella. El pastor Shibeli mencionó en nuestros días de inicio en Massachusetts, yo tengo este pensamiento para pausar por un segundo. Sería interesante saber si usted vivió en Lenox, en Massachusetts, años atrás. ¿Podría ponerse de pie? Estoy interesado en ver. Wow. Sí, es maravilloso. No podemos negarlo, ¿verdad? Lo que sucede en nuestros corazones cuando creemos, tomamos pasos de fe y Jesús está allí. ¿Qué es lo que Él hizo en la cruz? ¿Qué hizo que esto sucediera? Que podamos creer en Él y seguirle y comer del árbol de la vida. somos un pueblo peculiar porque tenemos otra dieta, tenemos otro espíritu, tenemos otra mente. Por eso tenemos este gozo. En Malaquías, si puede ir allí conmigo. El texto es capítulo 3, verso 13 al 17. Antes de leerlo. El llanto puede durar por la noche, pero el gozo viene al amanecer. Alegraos en el Señor y regocíjense los justos. Griten de gozo. Todos los que son justos y rectos de corazón, los que no han hecho nada malo. El pastor Díaz dijo esta mañana, hay tres razones por las que debemos tener este gozo y la tenemos. ¿Cómo fue que lo dijo? Somos justos, somos perdonados, y luego cuando peco, esto fue algo increíble, cuando peco, no me impune él a mí el pecado. Wow. Yo lloré cuando oí esto. Los justos serán satisfechos. Esta es la casa que Dios y que la sabiduría ha edificado. No quiero decir solamente mayor gracia o nosotros particularmente de los días de Lenox o Maine o en estos años, pero la casa que la sangre de Cristo hizo posible. La casa es una casa de oración. Una casa de gozo. Dice, seremos satisfechos. Él mencionó las beatitudes, las bienaventuranzas. No disfrutó esta mañana como el pastor Moon interpretaba y él estaba tratando de explicar la palabra porque él se ha olvidado un poco el inglés. Él hizo un buen trabajo. Lo hizo. Y yo disfruté mucho su lucha. Oh, yo la tengo y solamente hablo mi propio idioma. Ok. El versículo, perdón. ¿Cómo puede habernos tomado a nosotros, viles, hombres perversos, llenos de egoísmo, negativos, maldicientes, y nos ha hecho hijos con gozo en nuestro espíritu? Llenándonos con el Espíritu y enseñándonos. Y ahora estamos aprendiendo cómo mantener nuestro gozo, porque la tenemos. Es la casa de Dios, la naturaleza de Dios. Ahora es nuestro privilegio aprender de esto. Quiero traer esto aquí en un momento. Habéis dicho por demás el servir a Dios que aprovecha. Perdón, estoy en el versículo equivocado. Después fueron al templo con gozo que excedía, porque Él nos hizo justos. Y es por eso que estamos tan enojados con la política. Estamos tan enojados con el liderazgo de nuestro país o de nuestros países, porque estamos tan insatisfechos con la injusticia, con el engaño, las mentiras y las formas del egoísmo y el orgullo. eso es repulsante para nosotros, no porque nosotros seamos justos, pero hemos probado la justicia de Dios. Sobre Cristo dice, Él ha amado la justicia. El pastor Ben lo mencionó anoche en el mensaje. Él amó la justicia, por eso Él está ungido con gozo sobre nosotros. Ese gozo viene hacia nosotros por medio de sus vestidos, hacia nosotros, y lo tenemos. Pero a veces lo perdemos. Lo tenemos, pero de vez en cuando. Dañamos nuestra relación con el Espíritu. Muchos que dicen, oh, el Espíritu Santo está triste porque el creyente ha hecho algo, porque el Espíritu dentro de él está triste porque él pecó, porque el Espíritu dentro de él está agobiado, es porque le ha hecho daño. El cristiano toma una pastilla para la felicidad y dice, jajaja, oh, él está feliz. Pero porque está feliz, ¿qué significa eso? Es como, es un cimbal que retiñe, como el maíz que suena debajo de una olla, o como sea el cimbal que retiñe. Como sea que suena eso. Oh, ese cristiano no necesita una pastilla, él necesita una verdad. Necesita sentarse en la iglesia y necesita someterse bajo el Señor y decir, te he afligido, Señor, y estoy aquí. Esta vida no se trata de mí, se trata de ti y tu gloria. Tus pensamientos, tu palabra, tu hijo, se trata de tu hijo. Y por eso nos regocijamos cuando encontramos nuestra comida. Y el salmista dice, luego iré con regocijo, entrarán al palacio del rey. Hay un río donde hará contenta la ciudad de Dios. Si está viviendo en Europa y tiene una iglesia, que es una iglesia hermosa, con gente hermosa, y el Espíritu de Dios está allí, es como una luz que brilla en el... Y si usted vive en Sudamérica o Asia, usted tiene el gozo de Dios en la asamblea, y en el Espíritu de Dios se provocan unos a otros, porque su iglesia es una comunión de gozo y verdad. Esto es algo que debemos mantener o buscar o cultivar o desarrollar. Pero si tengo 20 personas en mi iglesia y 15 de ellos vienen a la iglesia deprimidos y hablan de lo deprimente que es la vida y lo malo que es nuestro país o cómo la economía o mi dinero... O es tan duro generar el tipo de libertad y poder que tenemos en la asamblea. Yo lo conozco porque de alguna manera la hemos vivido en muchas, de algunas formas. Algo que me quiero llevar a casa de esta conferencia es creer que sí es posible que las personas que tengan una vida dura puedan encontrar en el Espíritu de Dios otro camino. Sí lo pueden hacer. Lo pueden encontrar. Porque el pastor les ayudará a encontrarla. Porque nos ayudaremos unos a otros en encontrarla. No estamos en negación. Vivimos en la realidad. No estamos en negación, pero sabemos que no podemos encontrar allí. Tenemos que buscar más allá y mirar más allá. Vayamos a Malaquías 3, creo que estaban ya allí en el capítulo 13. Yo creo que quería, ya dije lo que quería decir. Es lo que es, aleluya. Ok. Es increíble. Yo sigo pensando en esto. No puedo creerlo. Pero lo que Jesucristo hace al sanar pecadores, del cual yo soy mayor, el Espíritu de Dios nos fue dado y Él quitó nuestros pecados, que somos gente justa, como dice el salmista. Es increíble, es maravilloso. Nuestros nombres, no nos vemos regocijarnos en que levantamos a muertos o que sacamos fuera demonios, pero que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Es allí donde Jesús está enfocándonos. Aprecio que ustedes hayan tenido una maravillosa experiencia con la realidad de Dios. Sí, 70 de ustedes se fueron a lo largo de Israel y vienen a mí con estas noticias, pero déjame decirte algo. Ustedes son parte de esto. Un día, sus nombres están en el libro de la vida y un día van a ver eso. Y van a estar tan maravillados de lo que esto significa. En esta vida, estamos mirándola. Ok, vayamos a Malaquías 3:13 conmigo. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Me pregunto qué quiere decir esto. Tus palabras contra mí han sido violentas. ¿Han sido duras? Significa me estás trayendo abajo, estás hablando de mí como si me pudieras tomar o dejar. Estás diciendo, he gastado, desperdiciado años en esa iglesia. Tus palabras han sido violentas contra mí. Has dicho, me convertí en cristiano, tomé la Biblia por 2 años, la leí, hice todo lo que me dijeron que debería hacer y ahora está bien como sea que sea. Yo no tengo ningún interés. Y Dios dice, tus palabras contra mí han sido violentas, duras. Han sido duras. A veces lo encontramos, aún a veces de nuestros propios corazones. Por favor, no haga esto. Tenga cuidado. Esta es tierra santa. Este es un llamado santo. Este es un libro santo. Este es un Dios santo. No jure por cielo y tierra. No tome sus palabras ligeramente. Que su sí sea sí y su no sea no. Lo que sea más de eso es maldad. Mateo 5. Mantengamos nuestro pie cuando vayamos a la casa de Dios, porque yo estoy en la tierra y Él está en los cielos. Temámosle, respetémosle. Verso 13. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Ah? ¿Qué cosas? ¿Cómo los adolescentes? ¿Los conoce? ¿Los adolescentes? ¿Qué? Limpia tu habitación. Vas allá y mueve del zapato de una esquina a otra. La mamá entra y dice, no arreglaste tu habitación, no limpiaste. Y él dice, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Es esa arrogancia. No hay sujeción, no hay respeto, no hay obediencia. Y es para el cristiano que está diciendo cosas comunes sobre un Dios santo que tiene un propósito santo y un llamamiento santo. Tengo tanto respeto por las personas que están aquí, van y vienen en el reino de Dios, en el planeta Tierra, con mucho respeto por las cosas de Dios. Ellos tiemblan delante de su palabra. tienen mucho respeto por Jesucristo y lo que Él hizo. Él vino y estamos en el círculo de adentro de Jesucristo. Cristo tenía círculos. Él tenía los tres, tenía sus ocho. Luego estaba Judas, que Él no estaba ahí para nada en su círculo. Y Él tenía otros círculos. Así, en esta misma manera, usted es traído en el círculo de la Trinidad y los secretos están siendo conocidos a usted y a sus hijos. Deuteronomio 29:29. ¿Lo ha notado en nuestra iglesia? Que nuestros padres están teniendo hijos que ahora están en la escuela bíblica y son adolescentes y sus hijos están recibiendo estos secretos y los nietos están recibiendo esos secretos y los nietos y bisnietos están recibiendo los secretos. Deuteronomio 29:29. Así sucede. No podemos explicarlo y no sucede en todos los casos porque hay hijos pródigos y hijas pródigas. Sabemos eso, pero sabemos que debemos entrenar al niño en el camino que debe ir y cuando será viejo no se apartará de él, porque después de haber sido arrollado por este mundo, haya sido azotado, ellos van a decir, mi mamá y mi papá tienen una puerta, tienen un camino, hay una conexión. Versículo 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Es vano, no significa nada. Es así como piensan unos cristianos. Y yo también, por favor, debemos darnos cuenta que no soy distinto a ningún otro. Usted y yo también somos iguales. Tenemos estos pensamientos. Es así como es. ¿Alguna vez ha visto? Tal vez no lo tiene en su corazón en este momento en su vida. ¿Ha visto cómo la gente buena tiene éxito y les va bien en sus vidas, tienen su familia, tienen educación, sus negocios, todo funciona bien de A a Z? ¿Alguna vez ha visto eso? Y aquí dice que llamaron al orgulloso feliz. En el versículo 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Tenemos que, creo que tengo que repetirlo, creo que los perdí. Bienaventurados son los soberbios. Ahora llamamos al orgulloso feliz. Explíqueselo a la persona al lado suyo. Lo que quiero que haga es estimular su pensamiento. Ustedes hacen mejor trabajo en los mensajes que yo. Ok, ahora estoy estimulando su pensamiento. Usted puede hacer un mejor trabajo. Llamamos al orgulloso feliz o a los soberbios. Ellos son personas que no entienden lo que Jesús dice, pero hay personas que son muy felices, pero muy orgullosas. Y lo lograron. No, son fuertes, son inteligentes, son exitosos. Y son muy felices. Hay personas que son muy felices en esta vida, ahora, por un tiempo. Y son orgullosos. Y los miramos y decimos, wow, caray, mira eso. Le pregunté una vez al pastor Steve, en Hollywood tal vez oyó esto que yo lo dije, hay los Óscares, hay los Grammys, hay muchos premios, más de 100 ceremonias de premios para los escritores, para los actores en Hollywood, en un año. 100 ceremonias de premios. ¿Por qué necesitan todas esas ceremonias de premiaciones? Porque se pueden poner un traje y subirse a una limusina y pueden ir al evento y va a haber algo allí y van a estar las cámaras y ese es su mundo. La persona a regular nos puede importar un comino, pero no me interesa, pero simplemente lo digo. Hay cristianos que están mirando eso y dicen, oh, son fuertes, son inteligentes, los guapos, los exitosos, las personas con grandes reputaciones, y los miramos y decimos, wow, y hay orgullo allí. Y Jesús dice, tú estás llamando a eso, al orgulloso, le estás llamando feliz, bienaventurado. ¿Por qué? Porque no has encontrado lo que Él está diciendo. Vayamos al verso 15b, la segunda parte. Bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Esa es la categoría de personas. Solamente hay dos categorías en este texto. Aquellos que temen al Señor en el verso 16. Entonces los que temían a Jehová. Yo pensé que esas personas eran felices y lo eran, pero luego desaparecieron en la noche. Terminó todo. Yo temo a Dios en el verso 16. Yo temo a Dios. Todos están allí con un pie en una en la cáscara de plátano y con otra pie en la tumba. Es solamente un tiempo corto. El orgulloso, Dios resiste al orgulloso. Él resiste al orgulloso. ¿Ha encontrado eso? ¿Ha descubierto que el orgulloso puede estar feliz, pero no va a estar gozoso? El orgulloso tiene solamente una alegría pasajera. Es una casa de risa por un momento, pero luego se convierte en una casa de llanto, de tristeza, horrible, terrible llanto. Como la familia en Pensilvania que envió a sus hijos, a su hijo a la universidad, y cuando la fraternidad tuvo una fiesta y se emborracharon y él murió. Como sea que suceden esas cosas, la fiesta se convirtió en un desastre, la fiesta se convirtió en un accidente, la fiesta se convirtió en una familia rota, en un corazón roto, en una hombre, una mujer quebrantados, el engaño, un divorcio. Nadie quiere vivir como esas personas en Hollywood sin Jesucristo. Pero aquellos que temen a Dios, mira el verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. ¿Con cuánta frecuencia? 3 veces por semana. En mayor gracia. 2 o 3 semanas, o 4 veces por semana, o 5 veces. Hablamos con frecuencia. En el auto, en la acera, en el teléfono, en la internet, en la hora de gracia. Y ya saben cómo es con su esposa, en casa, en la noche, en cama, antes de dormir. Había llanto, aflicción en la familia, pero cuando están acostados en la cama, el esposo y la esposa se hablaron y recordaron y supieron que Dios nos da gozo y sanamiento y paz y sabiduría y doctrina, amigos y vida y ministerio y ánimo. Hablaron con frecuencia unos a otros. Yo sé que los jóvenes te puedes ir de un evento a otro y estar muy ocupado y se vive y se convierte en una actividad social. La iglesia puede ser algo social y los jóvenes entienden esto, pero algunos de ellos aprenden. Yo nunca voy a estar satisfecho con una vida social. Debo estar satisfecho por una vida espiritual. Y si temo a Dios y le respeto, podemos hablar a menudo unos a otros. En el verso 16 dice, y Jehová escuchó y oyó. Quiero añadir alguna palabra que se añade a la conversación. Añado espíritu a la conversación porque ellos temieron a Dios. Fue como cuando María oyó que estaba embarazada con el Hijo de Dios. Ella dudó. Oh, claro, así no está escrito, pero ella debe haber estado sorprendida. ¿Estoy embarazada con el Hijo de Dios? Y luego ella sabía que su prima Elizabeth estaba embarazada. Y así que fue a verla. Eso es algo bueno que hacer. Cuando Dios me está hablando, vayamos y juntémonos con otros. Y ella, cuando vio a María, Elizabeth la vio, ella sabía, esta es la madre de mi Señor. Habían cuatro. Estaba María, Jesús en su vientre, y Elizabeth y Juan el Bautista en su vientre. Habían una comunión de cuatro diciendo lo mismo. Juan el Bautista está saltando diciendo y Elizabeth está profetizando y María está profetizando sobre Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth. Hay una coinonía. Hablamos a menudo entre nosotros sobre cosas que son invisibles. Lo sabíamos en el Instituto Bíblico. Lo hacemos en los pequeños grupos, lo hacemos en los hogares, con nuestras esposas, esposos. Un ánimo para ustedes. Anime a su esposo con su actitud. Sus oraciones mueven montañas. Apoya a su esposo en su servicio y en su ministerio, donde sea que sea. Lo mismo con los esposos. Con mucho ánimo y con mucha delicadez, anímela. Ella necesita su apoyo. Ella es el vasija más frágil y necesita su apoyo y que usted sea muy, muy gentil con ella. Aquí está Adán. Aquí, así dice en hebreo, como me lo han explicado. Adán está presente cuando Eva está hablando con el demonio. Y tal vez él estaba aquí con el control remoto de la televisión, sentado en el sofá, mirando la televisión, mirando la pesca. Y es así como somos, como hombres. Pero simplemente estoy diciendo esto como ilustración. Tengo que despertar, tengo que participar, tengo que temer a Dios, ponerme de rodillas y que Él me ayude. Y él oyó que él. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y para cerrar, ¿qué puede quitarme el gozo? ¿La envidia puede quitarme el gozo? ¿Pensamientos sospechosos de la gente? Cuando soy sospechoso de usted y de la gente. Si soy policía, tal vez es mi trabajo ser sospechoso, pero de otra manera no puedo vivir así y en amor agape como una manera de vivir. Si pienso así de toda la gente, necesito una nueva manera de vivir y es el ministerio del Espíritu. Hay otras personas que encuentran muchas faltas en otras personas. Tenemos muchas estaciones de noticias, CNN, Fox, y yo puedo vivir y habitar en los problemas y en las faltas de otros y perder mi gozo. Y es con razón que me voy a dormir con ira, y cuando me levanto estoy enojado. Oh, dame mi cereal. ¿Por qué tengo un tono así, enojado? ¿Por qué tengo como este aguijón en mí? Porque pienso en la vida como la veo y pierdo mi gozo. Y por último, si estoy pensando sobre las heridas personales propias o de otras personas, como otras personas están dañadas o heridas, ciertamente o imaginariamente, cuando yo voy una y otra vez, este tipo de pensamiento le llamamos tal vez manera negativa de pensar, pero es más que eso, porque tal vez sea racional, tal vez es obvio, tal vez es tan presente en nuestros rostros que tenemos que tener cuidado que el Espíritu de Dios que habita en nosotros no sea afligido, que no le apenemos. Pero cuando vayamos delante de Faraón, deja ir a mi pueblo. Oh, no, oh, ni lo pienses. Y vayamos delante de Dios. Oh, Señor, no lo va a hacer. Y Dios nos dice, regresa en un mes, regresa y dile, deja ir a mi pueblo. Y Moisés vuelve. Yo creo que este es el Espíritu de Dios. No es la personalidad de Moisés o su temperamento o su ira. Este es el plan de Dios. Y él luego se vuelve y él dice, vas a ir nuevamente. ¿No fue cuántas veces que él volvió? 9 o 10. ¿Y quién hizo esto? El Espíritu Santo lo hizo. El Espíritu Santo puede cambiar una ciudad, un país, un grupo de personas. El Espíritu Santo puede liberar al afligido, al oprimido. Él puede edificar una iglesia y guiando a personas en gozo del Señor. Así sucede. Lo hemos visto y somos parte de eso. Alabado sea Dios. Amén.